Spider-Man, héroe o amenaza. ¿A qué mentecato se le ha ocurrido este titular espantoso? Robbie, que pares las rotativas. Tenemos que cambiar el titular de portada. Ya lo tengo. Spider-Man, crónicas del Daily Bugle. Sí, soy un maldito genio.
Hola, buenas. Bienvenidos a una nueva edición del podcast Spider-Man Crónicas del Daily Bugle. Bueno, como veis, el director habitual hoy no está, se ha tomado un descanso. Está muy estresado de dirigir el podcast y, bueno, me ha tocado a mí presentarlo. Y nos vamos a, bueno, vamos a meternos en harina con algo que se nos está acumulando, que son las grapas, en este caso del asombroso Spider-Man. Porque ya hace unos cuantos podcasts que no hablábamos de TVOs y al ritmo que van, que salen de dos en dos cada mes, pues ya se nos habían acumulado unas cuantas. Y para hablar de los cómics, hoy contamos con nosotros con Fran Gómez. Hola, Fran, ¿qué tal?
Muy buenas a todos, ¿qué tal?
¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Dispuesto a hablar de TVOs?
Pues sí, que ya hace tiempo que no... Primero, hace tiempo que no pasaba por aquí, como decía aquel, ¿eh? Ya. Como decía que también, ¿eh? por mi puerta pasarás, ¿no? Pues hoy paso por vuestra puerta. Y en segundo lugar, que hace mucho tiempo que tampoco hablamos de TVOs, ¿no? Por aquí, porque aunque yo no he estado, os he ido escuchando.
Ah, bien hecho, bien hecho. No hagas como yo, que si no estoy no me escucho.
Pues sí que os escucho. Y el podcast de Morbius me gustó mucho, así que felicidades.
¿Sí? Sí. ¿Te gustó más el podcast o la película?
Es fácil contestar a esa pregunta. Hombre, a ver, si hubiese sido un cine de los años 90, la peli habría estado bien. Pero claro, ha pasado que no, la peli ya ha llegado 22 años tarde. ¿22? No, 32, perdón.
Bueno, este es el comentario de calidad de Fran acerca.
Gracias.
Muy bien, también tenemos con nosotros a Víctor Huerta. Hola, Víctor, ¿qué tal?
Muy buenas, caballeros.
¿Qué, ya te has leído todos los tebeos que tocan o no?
Por supuesto, yo los he ido leyendo. ¿Sí? Los he ido leyendo a medida que salían. Yo estaba esperando a ver si me decían, bueno, vamos a grabar cómics, y aquí estamos.
¿Y te acuerdas?
Sí, más vale. Yo todavía, no quiero decir esto a mala idea, pero todavía soy joven, tengo buena capacidad de retención.
Tienes retentiva, ¿no? Tienes las neuronas fritas como yo.
Efectivamente. Tiempo al tiempo, por otra parte.
Ya lo verás, ya lo verás. Ya te digo. Bueno, y también contamos con un invitado especial hoy. Jordi Abella, hola, ¿qué tal?
Hola, saludos arácnidos.
Bienvenido de nuevo al podcast. O sea, soy consciente de que te tratamos bien la última vez que pasaste por aquí, porque si no, no hubieses vuelto.
Hombre, me lo paso muy bien y me gusta sobre todo el pica-pica que ponéis a los invitados, los canapés y tal. Y digo, pues me apunto otra vez.
¿El Omnigol te ha llegado ya o todavía no?
Estoy esperando. Cada día miro ahí en el buzón a ver si hay algún aviso de correos, pero nada, nada.
Tienes
pero...
que hablar con Néstor para eso.
Vale, vale, vale. Ya hablaré con él a ver qué dice el tema.
Muy bien, pues nada, vamos a empezar nuestro podcast número 104. Y vamos a hablar de esta nueva etapa del asombroso Spider-Man, que será nueva y suponemos que breve, porque vamos, ya tenemos anuncio de otra nueva etapa. Pero bueno, si acaso, como llevamos, nos toca comentar los cómics 46 al 50 más el número 200, que bueno, tampoco es que haya mucho que comentar, porque como es un referito de cosas que ya habían sido publicadas, pero yo creo que para comentar esto, estas de entrada estas cinco grapas, dejando el 200 aparte, yo creo que podemos hacer un repaso de lo que ha sido este inicio y hasta ahora esta nueva etapa de Bellón, en la cual Ben Reilly ha sustituido a Peter Parker, y todo mediante una triquiñuela evento que sucede durante el primer número de esta saga, el número 46, que se corresponde con el Amazing Spider-Man 75 en numeración americana. No sé si preguntaros, porque, a ver, la respuesta ya es obvia, ya sabemos lo que durará, pero En el momento que se vio este cambio de personaje, este cambio de titularidad en la cabecera, le preveíais mucha vida? Jordi.
No, yo creo que, pues sobre todo, igual algún fan más jovencillo le puede coger por sorpresa, pero los veteranos ya sabemos que, no con Spider-Man, con cualquier personaje, un cambio de identidad dura lo que dura. Al final, el clásico siempre vuelve.
Efectivamente, dura lo que dura. Bueno, Fran, como decía Jordi, ya somos lectores avezados estaría bien dicho.
Es que, perdón, no. Me ahogaba.
Uy. No. ¿Necesitas un Heimlich? ¿Necesitas una maniobra Heimlich o...?
De momento estoy bebiendo agua.
Vale.
Estos somos los canapés que decía yo.
No, ojalá fuera eso, ¿no? Estaba tan ha sido tan absurdo como que estaba tragando saliva y me hago eso, ¿no? Así que imagínate.
Joder. Al menos atragántate con un canapé.
Estaba muteado por intentar evitaros el sonido absurdo de mi tos. Dime,
se ahoga, Frank, que se ahoga. Llámate a 112.
Sí. Disculpad.
Te está preguntando, lectores, ¿el término avezados estaría bien utilizado?
Avezados, duchos, enseñados, con experiencia, ¿no? Sería.
Fíjate lo que tiene haber hecho la EGB, ¿eh?
¿Has visto? Y eso y el diccionario Vox, ¿eh?
Ahora, hostia, aquello Vox, te caía. Uf.
El Vox, en vez de enseñar, destruye mentes.
A ver, pero el de aquella Vox época destruía mentes, destruía espaldas. Y si te caía en el pie, ni te cuento.
No, digo que el Vox actúa, que destruye mentes, que en cambio el Vox en nuestra infancia nos enseñaba cosas, ¿no? Así que bueno. No, yo creo que, como dice Jordi, el tema está claro. Todo el mundo sabía que esto tenía como decían los módulos, todo tiene su fin, ¿no? Pues esto tiene también una fecha de caducidad. De hecho, hablaban ya en el primer spotón, ya hablaba Julián de que eran 19 números o algo así,
uh-huh.
Sin contar especiales o ramificaciones, ¿no? Pero más allá de eso, sabíamos que Peter siempre va a estar ahí. Pero, no sé vosotros, a pesar de saber que esto es finito y que tiene una caducidad,
uh-huh.
A mí se me está haciendo eterno.
¡Hostia!
Perdón, ¿eh? Pero... Ya que hablamos del tiempo, el tiempo relativo, ¿no? Pues para mí es eterno.
Acaba de empezar, en teoría.
Pues madre de Dios de agua hermoso.
¿No te está gustando, Fran?
No, no digo que no me esté gustando. Primero, es una sensación de encontrarme desubicado, en el sentido de que yo estoy leyendo Spider-Man y esto no me parece Spider-Man. O sea, lo primero, no sé, y no solo por el personaje, sino por el tono de todo, ¿no? Y en segundo lugar, es que se me está haciendo muy tediosa la historia. No me está enganchando.
No te ha enganchado.
No, a mí no.
¿No? ¿Y a Víctor? ¿A ti te ha enganchado la historia?
No es de lo peor que he leído de Spider-Man en los últimos años, la verdad, todo hay que decirlo. Y evidentemente esto tiene un principio y un fin y se ve desde... Si ya en el 94 Ben Reilly no vino para quedarse, que lo tenía todo hecho para sustituir, ahora no, en 2022 no va a ser la cosa después de tantos años más. La historia en sí no me disgusta y de lo que sí que estoy enamoradísimo es del traje. Este traje nuevo que nos trae el sensacional Spider-Man me parece, una vez más, un rediseño del clásico, pero ideal, ahí con la arañita gigante a un lado del pecho. Y nada, estamos viendo un nuevo Spider-Man, un Spider-Man corporativo una vez más, aunque de una manera totalmente nueva. Y vamos viendo por dónde va tirando. Un Spider-Man un poco controlado por las grandes corporaciones.
Bueno, al fin y al cabo, Ben no deja de ser Peter o tiene la misma experiencia vital que Peter hasta un momento determinado, aunque luego esa experiencia tomó caminos divergentes, ¿no? Pero bueno, entrando más en detalle. Ah, no, no, espera, que has lanzado una idea, has hecho un comentario que me ha gustado y también quería comentarlo con Fran y con Jordi. El tema del traje, ¿qué os ha parecido a vosotros, Jordi?
Hombre, está bien el rediseño, no. A mí me ha gustado también, sí.
¿Y a ti, Fran?
A mí también, ¿eh? Según lo estaba diciendo Víctor, pensaba, pues coincido. A mí el traje me gusta mucho.
Para ser un rediseño, no deja de ser un rediseño del traje original, pero a su vez un rediseño del traje que utilizó Ben Reilly cuando sustituyó a Peter, saga del clon mediante de los 90. Y bueno, la verdad es que está chulo. Supongo que cuando salga el nuevo juego de Spider-Man el año que viene lo tendremos para poder ponérselo al personaje. Seguro, seguro. Bueno, toda la trama comienza en este primer número, en el 46, y todo es gracias a un enfrentamiento, bueno, gracias o por desgracia, como consecuencia de un enfrentamiento con los cuatro temibles, ¿son estos? Los UFOs. Estaba pensando en los cuatro temibles. No, los cuatro temibles son otros, coño.
Sí.
Los UFOs. Que, bueno, UFOs.
Que en catalán UFA es otra cosa, ¿eh?
Sí, cierto. Pues, bueno, queda Peter mal parado. Y además tenemos que Ben está apoyado por esta corporación que parece que se ha hecho con los derechos de uso y disfrute del nombre de Spider-Man y de la imagen. Cosa que parece un poco rara. Toda esta trama de la corporación, a ver, ya se huele que hay algo aquí que no es trigo limpio. ¿O soy yo solo el que me lo parece?
Hombre, eso huele,
huele a chamusquina que tira para atrás.
Sí, sí.
De hecho, el primer número poco más sirve para presentarnos la situación, plantearnos la situación, dejarnos a Peter tocado. Y luego en este número tenemos bueno, de hecho es todo el número 75, que es el Legacy 876, a las hijas del dragón en una especie de historia de complemento, porque ellas también se ven envueltas en el tema de la corporación Bellón, que luego en próximos números lo iremos desvelando. Y hay una historia, la segunda historia de complemento es dedicada a la doctora Kafka, que si estuviera aquí Luigi seguro que se acordaría de cuándo fue resucitada, porque siempre se lo tengo que preguntar.
Creo que fue resucitada precisamente en la saga de... ¿Cómo se llamaba? Cuando Ben Reilly era el chacal.
La conspiración, sí, del clon, ¿no?
La conspiración esa del clon. En ese momento fue cuando recuperaron a Kafka. Técnicamente esta Kafka también es un clon.
Y a todo esto, ¿Ben recuerda lo que pasó en esa saga? Porque para aquí parece como si eso lo pasasen bastante por alto, ¿no?
La verdadera pregunta es, ¿lo recuerdan los guionistas que están ahora en la serie?
De vez en cuando sí, para recuperar un personaje. Mira, este es un clon que se escapó de la conspiración. De vez en cuando te aparece alguno de estos, pero...
Es que a todo esto, justo después de la conspiración del clon, hubo una serie, una colección regular que, no sé, no llegó a muchos números, de la Araña Escarlata, en la que Ben Reilly se iba a Las Vegas y tal, y había todo un rollo de Mephisto por ahí en medio...
Lo recuerdo.
Y quedó todo aquello también un poco diluido, ¿no? En lo que es la historia. Se quedó aquello, bueno, muerto por allí. Ben Reilly, como Araña Escarlata, estaba apareciendo recientemente en la colección de Iron Man.
Y me pillas.
Sí, y lo siguiente que sabemos que ya aparece aquí, en la Corporación Bellón, todo también un poco a colación de un complemento, una historia de complemento que aparecía justo en el número 45. En el último que habíamos comentado, que se nos planteaba se presentaban un poco los mimbres de esta historia de la Corporación Bellón. Un poco más a comentar en este número, no nos sirve para mucho más que eso de presentación de la saga y de por dónde van a ir los tiros. En el siguiente número, el 47, que trae los cómics americanos, el Amazing 76 y el 77, pues bueno, ya se entra un poquito más en harina, ya se van viendo un poco más las relaciones personales de Ben con Janine Godby, con las hijas del dragón, y sobre todo el hecho de que Peter está en el hospital y está bastante, bastante fastidiado. Que de hecho, no hemos hecho ningún comentario en el número anterior acerca de los equipos creativos. Uh-huh. Lo que una de las cosas también que me llamó la atención de esta colección es que hay un equipo de guionistas, una especie de cónclave de guionistas que se van repartiendo los guiones de las historias de cada uno de los TVOs. Es decir, hay un, supongo que deben tener un punto en común y cada uno de ellos, pues bueno, va guionizando un número. Veíamos que el primero que hemos comentado, el 46, está guionizado por Zeb Wells, y luego este número siguiente, el 47, también el guion es de Zeb Wells, y en el siguiente número americano, a ver si me sale por aquí,
el Sabadín, ¿no?
Kelly Thompson.
Ah, Kelly Thompson y
Sabadín. Si no me engaña la portada, es Kelly Thompson. Uh-huh. Sí,
Kelly Thompson. Bueno, el nexo aquí es el editor, ¿no? Que es Nick Lowe.
Sí, el nexo es el editor, lo que supongo es entre los guionistas también se tendrán que coordinar para ver, sí, para no pisarse los unos a los otros. Pero bueno, tampoco, yo no sé si lo habéis notado vosotros, pero tampoco se nota aquello una diferencia mucho en el tema de los guiones. Yo quizás donde más achaco las diferencias puede ser los dibujantes, porque del Amazing 75... que te lo dibuja el
Patrick Gleason, ¿no?
Patrick Gleason.
Gleason, sí.
Luego tenemos el Amazing 76, que también lo dibuja Gleason, y luego en el siguiente, el 77, lo dibuja Sara Pichelli.
Mm.
Que, por cierto, bueno, aquí no sé si le habéis notado un poquito de mejora respecto a la serie aquella de Abrams.
Yo la he visto muy, muy diferente. No sé si es mejor o peor, ¿eh?
Muy diferente, pero a como dibujaba en sí. Ultimate, ¿verdad?
Sí. Sí.
No. A mí no me ha convencido, ¿eh? No, ostras, no sé, me gustaba mucho. Pero aquí, no sé, una Pichelli en horas bajas igual, no sé.
No sé, quizás es en tintador o qué, pero...
Puede ser.
Pero, no sé, los rostros son mucho menos... son como menos definidos, ¿sabes?
Uh-huh.
El entintado que tenía en la serie de Miles, por ejemplo, que era muy fino.
Uh-huh.
Y aquí hay algunas imágenes que están como bosquejadas, ¿sabes? Como si fueran, uh-huh, un trazo más irregular, menos concreto. No sé cómo explicarme, ¿eh? Pero...
Sí, más o menos. Da la sensación de que he tenido que hacerlo un poco más de manera apresurada en comparación a los de Miles, que lo, no, tenía, te lo tenía todo bastante más definido, y no sé, a mí...
No sé yo, lo que estoy viendo por los créditos es que no hay acreditado ningún entintador, por lo tanto, uh-huh, seguramente será dibujo digital y ya luego pasado directamente a color, ¿eh?
Pues ya sabes.
Pues debe ser eso, que hace que eso, que parece inacabado.
Bueno, sí, es un trazo más suelto, más ligero, menos detallado, quizás, menos,
sí,
menos definido. Pero bueno. De hecho, es lo que os decía yo, ¿eh? Aquí en este número me ha gustado más que en los números de Abrams. En los números de Abrams, yo no sé si también por el tema del color o por... me gustaron menos que este cómic. En concreto. Refiriéndome, uh-huh, a este cómic en concreto. En el cual, bueno... comentándolo así también por encima, lo más destacable es Peter sigue en el hospital y aparece Morbius, Fran, tu amigo.
Sí. ¡Bravo!
Esto es lo que se llama un tie-in, porque supongo que querían aprovechar. Dicen, mira, parece que la peli de Morbius se va a estrenar y luego les retrasaron el estreno todavía un poco más.
Sí, porque con la salida americana no coincidía ni de broma con la salida de la película.
Bueno, no, bueno, y es que luego... Además...
¿Con qué fecha de salida de la película, no?
¿Con cuál, claro, efectivamente.
Claro,
igual coincidió con la fecha original.
O con alguna de ellas.
No, con la fecha original no, porque la fecha original era hace un año o dos.
Bueno, pues la tercera en discordia.
Bueno, pues... A ver...
Aparece Morbius y le pega un ñasco.
Y ya está.
Es un resumen de... Bueno, y que la novia esta la tiene fuera de la cárcel, que eso no lo habíamos hablado.
Ya ni pero eso se vio en el...
Sí, es verdad.
Daniel Copley salía de la cárcel, o la sacaban de la cárcel precisamente, en la historia complemento del último número de la etapa anterior.
Efectivamente, efectivamente. Perdóname si no me acordaba, como lo teníamos tan fresco.
¡Ay! ¿Qué nos ha acordado, Víctor?
No me acordaba que lo habíamos comentado.
Ah.
Por favor, sin ofender.
Bueno. En el número siguiente, en el 48, tenemos el Amazing número 78. Y luego, además, tenemos un Amazing 78.bay. De Bellón, claro. Vale. Es lo que están haciendo, ¿no? Creo que lamentablemente nos estamos acostumbrando a que dentro de la colección regular vayan añadiendo números, ¿no? Como cuando fue la etapa de Superior Spider-Man o en alguna de estas etapas o en algún cruce del Spider-Verse que había la colección regular y luego el número 121 punto sí. No sé qué.
Sí, llevamos unos añitos así con esto, esta especie de complementos, ¿no? De la colección principal.
Que al final, yo lo que no acabo de entender es de, bueno, pues lanza un número más, mételo dentro de la colección regular y lanza un número más, ¿no? Porque al fin y al cabo, estas son tramas que si bien como personaje principal no aparece Spider-Man, pero son historias, ¿no? que te dan más información sobre la trama actual.
Ya, pero bueno, al ser tan tangenciales con respecto a la historia principal, es como que no se justifica que, tú lo has dicho, al no salir casi Spider-Man en el número, no tiene mucho sentido meterlo dentro de la colección principal. O sea, yo veo bien que no sea un número regular, pero bueno, no me moría por leerlo yo tampoco, la verdad.
Si no lo hubieses leído, tampoco te hubieses perdido nada, ¿no?
No, la verdad, me podía haber hecho un resumen de dos páginas. De que estas mujeres fueron a algún sitio e hicieron cosas.
En Estados Unidos igual tiene más sentido, ¿no? Decides si continúa solo Amazing o te vas comprando los puntos, punto la saga que toque. Y lo complementas. Pero claro, aquí, bueno, claro, entiendo que han de escoger qué opción, si editarlos o no. A mí me parece bien, que se incluyan.
Muy bien. Fran, ¿tú qué? ¿Bien o no bien?
Bueno, es que eso de siempre, ¿no? Aquí el formato contenedor, ¿no? Uh-huh. Nunca mejor llamado, porque un contenedor contiene basura. Entonces, pues claro, el asunto es ese, que no, yo entiendo y respeto, ¿eh? No, nunca va a haber una opción que contente a todo el mundo. Porque aquel que le eviten toda esta morralla y no la acaben publicando o editando en España, pues se quejará de que hay inéditos nunca vistos, etcétera, por mucho que sean de mejor o peor calidad, y tendrá su razón. Y los que no quieran pagar, pues, 6 pavos por leer una historia que no aporta nada sobre unos personajes secundarios que no tienen nada que ver con el elenco de secundarios de Spider-Man tradicional, pues se quejarán de que les están robando, entre comillas, y uno contestará, pues no lo compres, y otro dirá, pues es que yo no puedo tener un número en medio que me falte, porque soy completista, y ya estamos otra vez con el bucle de siempre, ¿no? Con lo cual, la conclusión es que, en mi opinión, aquí sirve de muy poco y que cada uno haga lo que necesite hacer, ¿no? Y que seamos felices todos como buenamente podamos.
Que cada uno siga. Es lo que pensarán, que no hay opción buena tampoco. O sea,
no.
Siempre habla esta disparidad de opiniones.
Hay una opción que te hace feliz y otra que no, ¿no? Pues entonces busca la que más feliz te haga y llévalo adelante.
Siempre habrá aquel que será el que compre el TVO y luego corte las páginas que le sobran y no quiera tenerla. Los hay.
Para mover el bocadillo. No sé, yo que te digo, este cómic, por ejemplo, estoy echando un vistazo por encima por recordarlo, ¿eh? Porque hace también tiempo que lo leí y es que no lo recordaba, pero claro, no lo recordaba porque es que no sucede nada en él, que yo creo que va a tener una relevancia para la historia del personaje, ¿no? Es que es lo que dice a Víctor, si lo que pasa aquí me lo pones en el prólogo en dos líneas, pues ya está, ¿no?
Sí, bueno, a ver, de hecho aquí lo que tenemos es básicamente la conclusión de este pequeño enfrentamiento con Morbius, dibujado por Sara Piccelli.
Y alguien más, ¿no? ¿He visto?
Sí, Jim Tow.
Que debe ser el primo del pueblo. Entonces,
el primo de Arkansas.
Sí. El tema es que por eso no identificamos tanto a Sara, yo creo, porque es que aquí hay una mezcla de cosas raras, ¿sabes?
Bueno, supongo que será lo típico de que no llegó y le pone... Sí. En las páginas finales, yo creo que notas el cambio de dibujante.
Totalmente. En fin, yo creo que es un despropósito. Cuando estabas comentando lo de puntos y tal, hemos pasado de un dibujante no puede hacer un cómic mensual a tenemos que sacar 18 tebeos al mes de Spiderman y por lo tanto meto a 6 guionistas y a 18 dibujantes. No sé, no habría algo intermedio como decir, vale, pues a lo mejor hay que intercalar a dos dibujantes, uno cada mes, y hacer un número mensual.
No, esto lo hemos hecho el comentario alguna vez, ¿no? El hecho de... sí. Años A, y ahora estoy tirando de recuerdo, teníamos las cuatro cabeceras que durante una temporada muy larga fueron independientes, en algún momento se cruzaron, como fue el caso de Matanza Máxima, luego tuvimos que cada... que se intercalaban, ¿no? Que seguían las historias entre sí, es decir, tenías cuatro colecciones distintas con cuatro equipos creativos distintos, pero había una historia que se cruzaba, ¿no? Que cruzaba de una colección a otra. La mejor solución es aquella que todavía no está inventada, seguramente. Yeah. Pero es complicado, ¿no? Es decir, tú tienes un personaje como Spider-Man que sabes que te vende más de una serie al mes, o más de un TVO mensual, entonces, claro, encontrar la manera de sacar ese más de un TVO mensual, pero de un modo coherente y que además tenga la calidad suficiente como para que te lo compren todos los lectores y no se queden los lectores siendo solo la colección principal. Yo creo que mucho del tema viene por eso, ¿no? Es decir, la colección principal es amazing, ¿no? Y siempre lo ha sido, y es la serie en la cual originó el personaje y sigo con ella. Luego, Espectacular, Sensacional, etcétera, etcétera, siempre han sido los hermanos pobres, ¿no? Aquello de bueno, pues si de tres colecciones me tengo que quedar con una, y siempre esto entrecomillado, refiriéndome al mercado americano, me quedo con Amazing, que es la colección principal, y sigo con esta. Las otras, pues mira, ya veré. O ya seguiré con el recopilatorio, lo que sea. Y quizás el hecho de decir, bueno, vamos a sacar tres números de Amazing al mes, es para tener enganchados a los lectores y hacerles comprar lo que en un principio serían tres colecciones independientes, de las cuales podrías prescindir de una o dos, pues tener una sola colección y forzar que el lector te compre todos los números. No sé si la estrategia puede ser por ahí.
En resumen, es lo que acabas de decir en último lugar. O sea, todo responde a una estrategia económica. Punto. Ya está. Y eso que conlleva inevitablemente que desplace lo que sería la prioridad artística, bajo mi punto de vista. Y yo creo que se equivocan. Se equivocan porque deberían poder encontrar el camino de intermedio y equilibrar ambas cosas. O sea, no estoy diciendo que saquen un cómic mensual. Si no puede ser, porque necesitan sacarle huevos a la gallina, pues oye, pues dos al mes, me parece bien. Pero intenta unir un criterio artístico. O sea, por mucho que nos gustara más o menos la etapa de Spencer, yo agradezco que haya una persona que se haya tomado todo ese tiempo para explicarnos una historia. No sé, ahora estamos en un impasse que ya veremos dónde acaba, ¿no? Pero ¿Seis guionistas? ¿De verdad? ¿Otros tantos dibujantes? ¿De verdad? ¿Para explicar esta historia? ¿Esta historia? ¿Esta historia? O sea, que no está pasando nada en dos grapas enteras. Por eso digo, sin ser tan ingenuo como para pensar que Marvel es una ONG, ¿no? Es una empresa, ¿vale? Pertenece al grupo Disney, con lo cual su único objetivo es sacar dinero y ser rentable. Pero joder, intenta unar eso con un criterio artístico que sea medianamente de calidad, sacrifica parte de tu beneficio, pero intenta dar calidad para afianzar al cliente. Pues veo como una estrategia cortoplacista, ¿sabes?
Yeah.
Pero bueno. La estrategia comercial de sacar los Amazing Grandmas no tendría que estar discutida con una vertiente artística.
Por eso.
Al final necesitarás o un guionista que tenga bastante que explicar y que suelte los guiones rápidamente, o igual necesitarás dos, y dos dibujantes que tengan un estilo igual parecido para que no sea tan adulto el corte de un número a otro, o encargarles sagas. Tú haces tres números, él ahora sale una historia de cuatro y lo hace el otro dibujante. Al final es compaginarlo un poco, lo que tendría que hacer un editor, vamos.
Sí, sí. Un guionista está más capacitado como para poder escribir dos números al mes. Como mucho, lo que más le puede costar son los diálogos, ¿vale? Como le pasaba a... ¿cómo se llama el de los recortados? El ex guionista de Stearman, que tuvo la etapa tan larga.
¿Slot?
Slot, no Slot, correcto. Entonces, Slot, lo que le pasaba muchas veces cuando llegaba a guionizar, o sea, perdón, a dialogar, a hacer los diálogos, ¿vale? Le echaba una mano, ¿quién era? ¿Cómo se llamaba el otro guionista que le echaba una mano y intercalaba?
¿Christos Gage?
Exacto, Christos Gage, ya lo he dicho bien, entonces yo. Pues él muchas veces le echaba la mano, sobre todo por el tema de diálogo. Pero Dan Slott era el que trazaba la línea maestra de todo el argumento. Uh-huh. Es suficiente. Realmente aquí la faena bruta que lleva tiempo es el dibujo.
Uh-huh.
Pues un guionista, como mucho alguien que le eche una mano para dialogar, no llega, pero un guionista que le dé coherencia a toda la historia y máximo dos dibujantes. A poder ser, además, que tengan un estilo complementario, como ya lo hemos comentado muchas veces, y parece que me repito uh-huh. mucho, pero Stegman y Stockman, nos acordamos de aquellos números, ¿no?
Uh-huh.
Que tenían un estilo muy parecido, que eran bastante coherente visualmente, y esa experiencia inmersiva para el lector no tiene precio. Un guionista que le da un sentido a toda la historia, y dos artistas que intentan complementarse para que el lector tenga una experiencia inmersiva.
Uh-huh.
No sé. No debería ser tan difícil, pero bueno. Perdón por el...
por el tocho.
Por el...
por la charlatán.
El tema este, sí, la bota de esta.
Bueno, fíjate tú que hablando y poco vamos comentando el TVO, pero por lo que decías, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que pasa en este número? Poca cosa. Se acaban de enfrentar Morbius y Ben y le buscan remedio a tal, Peter sigue en el hospital y luego tenemos el complemento del punto B y en el cual vemos, pues bueno, que las hijas del dragón están encima de un caso y que algo hay de que están haciendo un doble juego, de que a pesar de que trabajan para Beyond, pues bueno, tienen algo ahí con la... iba a decir la Capitana Marvel, pero no, la Capitana Marvel ya no se llama Capitana Marvel. Ahora se llama Spectrum, ¿no? He perdido...
¿Será?
¿Es Spectrum ahora o...?
Mónica Rambeau.
Mónica Rambeau, sí.
Yo en mi cabeza tenía que se llamar Fotón, ¿no? ¿No?
¿Fotón?
Ah, no, pues puede ser, ¿eh?
No lo sé.
Hostia, es que ha cambiado de nombre también tantas veces que...
Ya, que se ponga ya de acuerdo. Es que es el problema de coger uno que ya estaba pillado. En fin.
Exacto.
También destacar un poco de este número también, sí. El diálogo de que nos dejan caer que la tía del pelo rosa, la jefa de Beyond, es un mal bicho. cuando deja, antes de curar a Ben, empieza a decir: ¿qué pasaría si se convirtiera en araña y además vampiro? ¿Y si le dejamos hacerlo? Dice: señora, que igual se muere. Bueno, vale, pues entonces curadlo, pero bueno, vale. Estudiadlo para la próxima.
Se ve venir.
Se llama Maxine Danger, no puede ser. Esto es un
nombre
de supervillana.
Nombre, bueno.
Nombre falso, es un villano Danger. De Nickelodeon.
Es nombre de villano, sí.
Yo sobre la historia sí que quería comentar, no sé si os ha pasado a vosotros, que aparte me ha recordado un poco a... Esto ya pasó en la saga del clon. Que creo que fueron el duende cuando eran Macendale y unos secuaces, le meten una paliza a Peter, uh-huh. que había perdido dos poderes y acaba en el hospital medio muerto y con Ben haciendo de Spiderman. Y digo, mira, todo esto ya lo he leído.
Esto ya lo he visto. Bueno, es que estamos llegando quizás a un punto en que el tema de las ideas para los TVOs se recicla, ¿no? Constantemente es como la moda. Ahora vuelven las sombreras, pues bueno, ahora vuelve Peter al hospital. Es un poco, bueno, vamos a ir dando vueltas a ideas que ya conocemos. ¿Cuántos eventos nos hemos tragado de Secret Wars, Secret Wars 2,
Las nuevas Secret Wars,
Secret Wars sin ese.
Secret War, que no tiene nada que ver.
Civil War, Civil War 2, Civil War 3, estamos un poco reviviendo cosas constantemente. No sé si mira, pillando el hilo de lo que comentaba Fran, ¿no? De los guionistas y tal, quizás lo que falta son ideas nuevas, más que equipos creativos constantes, que también, pero a veces quizás faltan ideas nuevas y no nuevas vueltas de tuerca sobre ideas sí. que ya...
Y después viene Straczynski y ¿qué pasó? ¿No?
Ya.
Es ya. Que... Viene alguien a intentar sacudir el árbol y viene el jefe del jardín y le pega una colleja, ¿sabes? Entonces...
Sí, todo debe cambiar para permanecer igual, ¿no? ¿Qué dicen?
Sí, lo que decía Stan Lee, ¿no? La eterna ilusión del cambio, ¿no? Pues, uh-huh. Pero bueno, joder, al menos deja jugar a la gente con las pelotas, ¿no? No se la claro. quites cuando empiezan... ¿no?
Lo que decíamos al principio, sí, ya sabemos que todo volverá a su cauce. Ya. Pero bueno, explícanos algo interesante mientras, ¿vale? Que ya sabemos.
No, hazme creer, ¿no? Que realmente lo que me estás contando es algo tan importante que va a sacudir, como la típica frase, ¿no? La historia que sacudirá los cimientos del universo. ¿No? Pues vale, si yo me dejo seducir, si estoy aquí para entrar en el juego, pero cúrratelo, ¿no?
Eso lo consiguieron un poco más con Superior Spider-Man, que sí que parecía que era una sí. situación mucho más complicada y duró lo suyo. Y hasta Stan Lee, que de aquella todavía estaba en este plano, le llegó a tuitear a Slott que gracias por matar a Peter en su cumpleaños y tal y Pascual. Así que, no sé, ese tipo de arco sí que estuvo bien, fue original, sí. pudo gustar más o menos a la gente, a mí personalmente me gustó mucho y me pareció una buena etapa del personaje, pero oye, por lo menos era algo distinto, algo que se atrevía a ir un poco más allá, aunque en el fondo sí que sabíamos que todo iba a volver a como estaba.
Sí, porque Dan es un perfecto soldado, o sea, no, o sea, sabíamos que Dan no iba a romper los platos, ¿no? Pero joder, en aquel momento tampoco sabíamos dónde iba, ¿no? Y simplemente con el hecho de no saber hacia dónde va, pues ya te mantiene expectante, ¿no?
Claro, ya estás esperando el número siguiente. Uh-huh. Es lo que yo le pido a un cómic, que me deje con ganas del número siguiente.
A ver, si lo que buscamos, supongo que os pasa lo mismo que a mí, ¿no? Lo que buscas en el hecho de leer los cómics, más allá de que ya es un hábito que tienes y de que, bueno, de que estás enganchado a ellos, ¿no? Es el hecho de entretenerte, ¿no? Sí. Ya sé que Peter volverá y no porque esté anunciado, sino porque cuando te dicen, no, lo va a sustituir Ben Reilly, ya sabes que esto no va a durar. Pero bueno, al menos que el viaje sea interesante y que te merezca la pena a coger los TVOs cada mes. A ver, hasta ahora, bueno, más o menos la historia, pues bueno, va entreteniendo, pero es que tampoco es algo tan nuevo o tan original o tan radical que digas que te está sorprendiendo, ¿no?
No.
De momento no sorprende.
Yo salvaría un poco la relación entre Peter y Ben. Creo que, mira, eso está bien reflejado, las conversaciones que han tenido, bueno, el par de conversaciones que han tenido, que tampoco ha dado tiempo para más, antes de que Peter enfermase, y cómo estaba planteado de que al principio le dice que va a coger el nombre de Spider-Man sí o sí, que bueno, la corporación que hay detrás lo ha comprado y es de su propiedad. Y como después, bueno, dice que lo había encarado mal y hacen como medio las paces. En ese aspecto yo creo que está bien, pero es que es de lo poco que salvaría, creo yo, de la historia, de momento. Y a Janine igual, el hecho, bueno, que la tienen ahí encerrada, y creo que es la única que ve que ahí hay algo que no que no es normal.
Bueno, y por cierto, no he dicho nada, las portadas de, yo creo que de lo mejor, ¿eh? Las portadas de Arthur Adams.
Sí.
Que es, Arthur Adams para mí, no sé, para vosotros, pero para mí es un pedazo de dibujante que se le echa en falta que no haga nada mes a mes. Pero bueno, las portadas son muy chulas. La portada doble del primer número, del 46... Es una pasada, es para poner de fondo de escritorio en el ordenador, vamos, de cabeza. Bueno, seguimos con el número 49, que incluye los números americanos 79 y 80 de Amazing. Y bueno, siguiendo la trama aquí, se nos plantea un enfrentamiento de Ben con Kraven. Peter siguiendo fastidiado en el hospital. Y no sé si decir que quizás lo más interesante es justo las últimas páginas del TVO, que es Tía May reuniéndose con Otto Octavius, al final todo para conseguir ayuda para Peter, ¿no?
Nunca sale nada bueno de cuando te reúnes con un ex. Esto
sí,
es una verdad prácticamente universal y nada. Y el siguiente cómic ya hablaremos de él, pero efectivamente.
Si me permitís un inciso aquí, sí que me gustaría destacar el dibujo. Es decir, el dibujante, Michael Dowling, tiene un dibujo, un estilo así un poco más realista de lo habitual, y me ha llamado la atención porque hay páginas muy conseguidas. Hay una página doble, esta en la que Spider-Man está persiguiendo a este furgón blindado y tal, que hostia, es sencilla, pero es muy chula, ¿no? Y el resto del número lo he visto bastante bien dibujado. No sé qué os ha parecido a vosotros.
Sí, yo quería destacar esta página y otra, tres o cuatro después, la que hay una explosión también.
Uh-huh.
No, lo hace muy bien, sí, sí. A mí también no conocía, la verdad, al dibujante y me ha gustado.
Uh-huh.
La parte alucinógena también,
sí.
Después en el siguiente número, también la aborda.
La doble página que hay de Ben con cara y Ben sin cara, repasando cómo está dándole vueltas a sus recuerdos, en el que ve una cara que no es la suya, porque no está todo el mundo sin cara, la verdad que me parece bastante explicativo y refleja muy bien cómo se debe sentir una persona cuya identidad en realidad es duda de ella continuamente.
Uh-huh.
Y se consigue mucho, la verdad. Tiene un estilo muy, muy interesante y muy atractivo.
Uh-huh. Y al final es lo que comentamos, ¿no? ¿Qué más comentar el TVO? Pues bueno, enfrentamiento con Kraven, punto. No sé, da la sensación a veces también que en esta etapa lo que están buscando es que cuando se hace cargo un guionista de la historia, en este caso estos dos números son de Cody Ziegler, a darle un pequeño arco contenido, ¿no? De un enfrentamiento con un villano y ¡pum! Y al siguiente turno de dos números.
Hay que darle como un rodaje, ¿no? Como...
Sí, porque bueno, vamos saltando. Hemos empezado con Wells, luego hemos pasado a Kelly Thompson, ahora Cody Ziegler, y veremos quién nos toca en el siguiente número. Quizás, y aquí sí que hacer un inciso en el último número que llegamos, que es el 50, que es el que incluye los números americanos a 80, que aquí, mira, ¿veis? Tenemos otros punto B e I, porque si en el número 49 teníamos el 80, el 79 y el 80 de la serie regular, aquí en el número 50 tenemos el 80 B e I y el 81. El 80 B e I sí que me ha sorprendido porque decías tú, Víctor, que nada bueno puede salir del encuentro con un ex, pero fíjate tú por dónde, que al menos aquí en esta historia sí que sale algo bueno, y es que se consigue una ayuda para Peter.
Claro, pero la pregunta aquí verdaderamente es, ¿crees que la tía May no lo hubiera conseguido ella sola? Yo creo que sí.
Bueno, yo. Bueno.
Y este número lo salvo, para mí está muy bien, está muy bien, me ha gustado mucho, igual de lo que llevamos de etapa, me ha parecido, mira, este sí que aporta, es un punto B y de estos que aporta, la verdad, es una historia que no es complemento de la principal, te explica cómo consigue hacer una cura para la radiación de Peter, y la verdad es que está muy bien la interacción entre May y Otto, está genial. Bueno, yo no, en su momento lo definí como el Otto paga fantas.
Otto tiene un punto débil también, y es la tía May. Lo que pasa que es un... No tengo claro, este Otto también salió de la conspiración del clon, si no recuerdo mal. Y me gustaría saber cuánto recuerda. Es que es un lío, la verdad. No sé cuánto recuerda del superior, no sé cuánto recuerda de la etapa en la que fue un clon mitad Otto, mitad Peter, y luego volvió a tener el cuerpo de siempre. Eso, la verdad, que tendría que repasarlo. Pero la cuestión es que durante un tiempo esta mujer fue su madre. Es un poco extraño. Has llegado a una situación extraña en la que prefiero no pensar en ello, la verdad.
Yo no sé si lo recuerda, ¿eh? Porque se refieren a Peter como Peter, en ningún momento hace ningún planteamiento de que sepa que es Spider-Man, pero sí que parece como si recordase la etapa de superior, por otra parte.
Claro,
pero
porque
me dejo con la duda.
Él sabe que Tía May no sabe que es Peter, no sabe que Peter es Spider-Man, entonces igual está intentando seguir manteniendo el secreto de cara a ella.
Pues igual es eso, sí.
Habría que tirar de hemeroteca un poco.
Sí, sí, sí. Bueno, tenemos este número y luego tenemos el siguiente, el 81, que, como comentábamos al principio, la Corporación Millón tiene los derechos del nombre de Spider-Man, ahora quieren que el otro Spider-Man, Miles, deje de utilizar el nombre de Spider-Man. Y bueno, eso lleva a que Ben y Miles se conozcan, porque creo que no se habían conocido hasta ahora. La historia, curiosamente, está guionizada por Saladin Ahmed, que es el guionista de la colección de Miles. Y bueno, este número también, bueno, me ha parecido entretenido. Sienta las bases o les da una dinámica a Miles y a Ben con la cual trabajar. Y bueno, y el dibujo también, Carlos Gómez, también dentro del plantel de dibujantes que estamos teniendo en esta etapa, tampoco me ha parecido malo. O sea, el dibujo, un dibujo clasicote en plan cómic y tal, y bien.
Sí, es efectista, ¿no?
Resultón, ¿no?
Efectivamente, sí, esa es la palabra. Y ayuda mucho a que la trama avance. Es muy dinámico también.
Y lo que os iba a decir, que yo antes no he podido comentar, pero solamente el tema de que a Jordi le parezca, le guste el anterior número, que a mí también me pasa, yo creo y tengo la teoría de que básicamente tiene que ver con que nos están explicando una historia de unos personajes que nos importan, ¿sabes? Es que la relación emocional con lo anterior era, bajo mi punto de vista, cero o nula. Y ya en el siguiente número, que es el de Saladin, pues bueno, me va a pasar un poco igual, que como tenemos a Miles por aquí en medio, pues nos llama un poco más la atención. Pero en cuanto volvamos a tener secundarios que no tienen nada que ver, o que no nos emocionan, por así decirlo, pues nos volverá a pasar igual, ¿sabes?
Sí, en algo de razón creo que llevas, Fran. O sea, no lo había pensado en un primer momento, pero claro, los personajes de los que realmente te preocupas o te pueden... por los cuales puedes tener un apego más cercano, evidentemente es Tía May, a Peter, a Miles, porque bueno, ya con el tiempo que llevamos leyendo TVs de Miles también, yo creo que cada vez lo sentimos más cercano. Y claro, el resto de personajes, pues bueno, ciertamente podríamos llegar a decir que bueno, ni fu ni fa, ¿no? No es aquello de que no te generan el mismo, no generan el mismo apego, no tienes el mismo sentimiento hacia ellos que el por el que puedes tener por el resto de personajes, sí, que son los personajes clásicos.
No empatizas.
No hay la misma conexión emocional, no. Claro, que es normal también cuando introduces un nuevo personaje. Pero también la sensación esta de que esto tiene un final hace que tampoco te predispongas.
No hace el esfuerzo.
A ver, que es que lo que nos viene es a uno de los guionistas de esta etapa, que es Seth Wells, será el encargado en solitario de la siguiente etapa, y ya lo sabemos, que viene John Romita Jr. De nuevo.
Yo he comprado este mes el 1 de 3, ¿no? De la serie esta, la mini de Ben Reilly.
Uh-huh. Ah, vale, el que ha salido hoy mismo, el dibujado por David Baldeón.
Sí, Baldeón y de Matisse está en los guiones.
Uh-huh.
Y lo tengo en la mano, no lo he leído, pero sí que lo he ojeado, de hecho lo tengo en la mano ahora mismo. Y bueno, y el dibujo está bastante bien, la verdad que David yo creo que ha hecho un muy buen trabajo, la historia ya veremos, pero vuelve a pasar igual, es una mini de tres números, ¿sabes?
Que son cinco americanos. Sí, aquí se harán tres.
Sí, son tres. Con lo cual, pues también, a ver, hasta qué punto conectas sabiendo que es una cuestión, ¿sabes?
Sí, pero bueno, el hecho de que ya sabes que es una serie limitada, porque la has sabido, tú, Fran, recordarás seguramente, o no sé si en su día, o Jordi quizás también, cuando el tema de la saga del clon había la serie aquella de los años perdidos, de Ben Reilly, que estaba dibujada por John Romita Jr.,
sí.
Que aquellos era una serie limitada de cinco números, pero hostia.
Aquí lo editó Forum en un
tomo
otoñal, sí. De aquellos, ¿no?
Sí, sí. Y veías aquella serie limitada. Te podías tener menos apego por Ben, todo lo que tú quieras, pero coño, la historia estaba bien contada y el dibujo era. Pues bueno, John Romita Jr. es calidad, o sea, no.
Y aparte estábamos al principio de la saga del clon, claro, es que ese personaje generaba mucho interés también. Y que la saga del clon a mí es un despropósito a partir de, bueno, no sé qué número, igual pasado el juicio, pero es que hasta el 400 está muy bien. Después cuando ya quieren alargarlo y se les va de las manos. Pero en ese momento, claro, los años perdidos fue muy una muy buena límite. Y la siguiente redención a mí me gustó también. Siempre ha sido así como la tapada, nunca se le ha dado mucha importancia. Con Mike Seck, creo, de Matej y Seck.
Sí, ¿no? Sí, sí, sí.
Y, ostras, tiene mucha calidad también.
Sí, sí, la segunda serie limitada, sí, ciertamente no tiene el mismo renombre que la primera, pero bueno, también te da un poco más de perspectiva sobre la historia de los personajes, ¿no? En aquellos momentos y está chula también. Bueno, hasta aquí hemos llegado hasta el número 50. Nos quedamos aquí y hacemos el inciso para hablar de, bueno, una efeméride, ya que si bien hemos dicho números del 46 al 50, también podríamos haber dicho números del 195 al 199, de la numeración de legado, que se le llama ahora, ¿no? Por utilizar un término actual. Pues bueno, el siguiente número es el... debería haber sido el 51, aunque tú, Frank, has comprado las grapas hoy.
Sí.
La de Asombroso, ¿qué número lleva?
Pues te lo digo ahora mismo, que lo tengo aquí. Mira, lleva número 51 grande y al lado el 201.
Entonces el número 200 no es el 51, sino que es el número 200, por lo que...
Sí, sí, es un número fuera de continuidad actual, de numeración actual.
Por lo tanto, que nos lo podríamos haber ahorrado, ¿no?
Bueno, si quieres, sí. O sea, no tendrías el hueco en la estantería. Uh-huh. Pero sí lo tendrías, porque en el logo del 200 pone 200.
Sí, pero claro, los otros son grapas, no tienen número en el lomo. Tienen el número en pequeñito.
En el lomo no, pero en pequeñito sí. ¿Y tú? ¿Sabes qué es lo peor? Que lo sabrías. Lo sabrías.
Y no podría dejar de rascarme.
¿Y tu toc?
Mi toc haría toc toc. ¿Quién es? El número 200, ¿qué tal?
No, yo realmente el toque lo tengo bastante controlado. Mi tema es ya emocional, de decir, joder, pues es que es de las pocas series regulares que hago desde hace un montón de años. Pues es que, ¿qué te supone pagar 6 euros o en este caso 9, ¿no? Por un tomo, además viene con una lámina súper chula, ¿eh?
Lo que pasa es que podrían haber puesto dos láminas y haber hecho el dibujo de la lámina, cada ilustración en una lámina separada, ¿no?
Lo que tienes que hacer es ponerla en un marco, ¿vale? Que sea transparente por ambos lados.
Transparente, entonces la vas girando, vuelta, ¿no?
Claro, por quincenas, ¿eh?
Claro, es que...
¿De 1 al 15?
Del 1 al 15, disco. Del 16 al 30, a Romita.
Sí, o eso, o si tienes una visita, pensar, la última vez que vino esta visita, ¿qué tenía puesto? Y le das la vuelta.
Que de hecho, no lo sabía yo, o sea, lo que veo aquí es, en esta lámina uno es la portada del primer anual de Amazing, que fue el anual donde aparecieron por primera vez los seis siniestros, y luego supongo que este King Size Special número 6 era una reedición de la misma historia y una reinterpretación de la portada por parte de John Romita.
Sí, la primera es el disco, el primero. El anual, ¿verdad? Y el segundo, Romita, señor.
Entonces lo que hizo Romita aquí fue una portada para esa reedición, entiendo. Seguramente.
Puede ser. Mira, ¿quién dibuja? ¿Quién bien dibujaba Romita, tío?
Pues sí. Pues sí. Pues sí, sí. Pero bueno, tenemos a su hijo, ¿eh?
Sí, no. Y digo, qué bien dibujada de Romita y qué mal lo entienda Dan Green en la historia singular de Kingpin la muerte. Pero bueno, es una opinión personal mía.
Bueno, pues mira, ya que has abierto el melón, este número 200 viene con la reedición de historias que han sido publicadas anteriormente. Pero bueno, tienen como denominador común, por así decirlo, un regusto clásico, aunque alguna de ellas sea de publicación bastante reciente. Tenemos el especial este de Spider-Man Kingpin a muerte, con guión de Stan Lee, si bien sobre un argumento de Tom DeFalco. Guión de Stan Lee y dibujo de John Romita. Una historia que, como ya decimos, ya había sido publicada anteriormente. Fue publicada por Forum en su día, si no recuerdo mal, ¿verdad?
Sí, en un formato álbum, así,
etapa sí, en un blanda. En un formato one shot, en un formato número único.
Sí, pero de aquellos a grandes, ¿sabes? Que era como el de ¿cómo se llamaba aquella historia así surrealista también de un mundo paralelo? ¿Duki? ¿No? ¿Cómo era?
Huki,
correcto. Esa.
La publicaron en grande.
De aquel formato.
¿Eran grandes? Yo
no, yo creo que
era formato. Era tamaño comic book. Es verdad, está ahí
mostrando. Ah, no, el otro es Vidas Paralelas. Igual es Vidas Paralelas. ¿El otro?
Sí, Vidas Paralelas sí que es un formato grande. Es correcto. Estaba mezclando yo ahora ediciones.
Bueno, pues es una historia. Yo hoy le estaba dando vueltas y estaba pensando y al final es un argumento típico, tópico de los de Stan Lee, ¿no? Es decir, Ampa, Kingpin, un malo muy malo de un país inventado que al final dura 3 páginas y, bueno, y los buenos ganando como siempre. Pero, bueno, no por ello deja de ser menos entretenido, ¿no? Además está tu segundo personaje favorito, ¿no, Fran?
Totalmente. Para mí es un tedeazo por eso, solo. Y la historia, pues así es muy naif, como dices tú, ¿no? Muy sencilla, ¿vale? Y tradicionalmente ya vista, a mí me entretiene. Además, hay la cantidad de diálogo justa para que se haga ágil, la puedes leer de una forma rápida, y hostia, los chascarrillos de esta día a mí me matan. Me he meado muchas veces. Mira que la leí hace muchos años y ahora la he vuelto a releer. Y hostia, me meaba con algunos comentarios. Cuando se mete con DC, me meaba.
Sí, sí. Bueno, después de esta historia tenemos El niño que colecciona Spider-Man. Es un clásico también. Se publicó en el Amazing Spider-Man 248. Que esto es de enero del 1984. Es decir, yo tenía pelo todavía.
¿Y yo? ¿Tenía 3 años?
Fíjate. De hecho, entonces tú no la leíste cuando la publicaron en su
momento. ¡Qué va!
Jordi, ¿tú la leíste esta en su día?
Sí, en Forum, por ahí en medio. Estaba más o menos con la etapa del Duende y todo esto. Sí, me acuerdo.
Sí, con un Ron Frenz de las primeras veces que quizás que Ron Frenz dibujaba al personaje.
Hombre, es una muy buena historia, un clasicazo. Uh-huh. Sí.
De hecho, esta historia incluso se adaptó, en cierta manera, en la serie de animación de los años 90.
Sí que hubo algún capítulo, ¿no?, que la adaptaban.
Hubo dos capítulos en los que no era Tim, era una niña que se llamaba Taina, que también estaba en un hogar para enfermos terminales, y se mezclaba con la historia aquella de que Spider-Man perdía la memoria y ayudaba al Doctor Octopus y tal, y estaba mezclado un poco con el niño que colecciona Spider-Man, ¿no? Y bueno, yo recuerdo cuando vi la serie de animación, pues bueno, evidentemente me quedé sorprendido, ¿no?, de que adaptaran. Ya es normal que la serie de animación adaptaran historias de los cómics, pero bueno, que adaptaran esta también, pues bueno, fue un puntazo. Y luego tenemos un último complemento, que es una historia aparecida en Web Spinners, Tales of Spider-Man, número 1, de enero del 99. Aquí ya tenías unos poquitos años más, ¿no, Fran?
Sí, pero antes de seguir yo te quiero interrumpir, pero es que te quería comentar un par de cosas.
Dime.
Lo primero, que decías que Ron Frenz dibujaba. Bueno, a Ron Frenz habría que preguntarle si sabía si lo que serían las rayas de la telaraña de Spider-Man iba hacia arriba o hacia abajo.
Ron Frenz iba mucho a su bola dibujando.
Pero, es que tiene dos bolas. Porque si dices, las haces al revés y ya está, vale, pero es que en la primera página tiene los surcos de la máscara de la telaraña hacia arriba. Uh-huh. Te vas a la página número 4 y en grande hacia abajo. Que dices, tía, ¿no te das cuenta de que es horripilante hacia abajo? Pues nada, arriba hacia abajo, abajo hacia arriba. Siguiente página, hacia arriba. Dices, pero tío. O sea, bueno, en fin. Y lo segundo que iba a comentar es que el título, ¿no? La curiosidad del título del tiempo verbal del título de que colecciona, ¿no? Que se he leído en el Spotón que originalmente se publicó en España como el niño que coleccionaba Spider-Man, ¿no?
Cierto.
Y que, claro, eso entraña en sí un spoiler, ¿no? En tiempo pasado. Que, a ver, hay que ser un poco cabrón para pensar en que después de la muerte.
Es como decir, la muerte de Gwen Stacy.
Por ejemplo, me viene a la cabeza, ¿no?
Pero eso lo pusieron al final.
Pero que a lo mejor dejó de coleccionar Spider-Man porque se cansó de comprar morralla. O sea, no tiene por qué sea porque muera, ¿no? Pero en todo caso, te hacen spoiler de que ese niño ya, por lo que sea, ya no colecciona Spider-Man. Y nada más, hasta aquí mi intervención.
Bien visto.
Vale.
Bueno, como decía, hay una última historia de Web Spinners, dibujada por Romita Senior también, que ya había sido publicada. Si no recuerdo mal, dentro de los tomos, menos del formato tomito de Spider-Man, cuando la colección de Web Spinners formaba parte del conglomerado mensual que incluía, ¿no? ¿Creéis que puede ser realmente este un buen punto de entrada para un lector que se acerque por primera vez a las colecciones de Spider-Man o al personaje en formato cómic?
El TVO 200, dices, entero.
Sí, el contenido del TVO 200.
Quizá para un lector joven, hablando por experiencia propia, yo esto fue...
Tú que estás más cerca, Víctor.
Yo es que literalmente fue mi primer cómic de Spider-Man. Yo recuerdo conocer a Spider-Man con la película de 2002, de Sam Raimi, y que al parecer mucho tuvo que gustarme porque mi madre... Me compró los cómics de la colección del coleccionable rojo que salió al mismo momento que la película para aprovechar el tirón.
Sí, señor.
Y fue mi primer cómic, porque en el número uno, literalmente, sale este número como el primero. Luego ya la colección, creo recordar que pilla otro número a partir de ahí, que simplemente tiene este de inicio y luego tira la historia, ahora mismo ya ni me acuerdo cuál era el primero. Y sí, considero que si, como era mi caso, conocía bien poco de Spider-Man o nada, más que lo que se ve en la película, te explica en muy poco tiempo, en muy pocas páginas, lo más básico de Spider-Man. Uh-huh. El cinturón, los lanzatelarañas, que eso sí que fue una sorpresa, ya que... El Tobey Maguire no los usaba. Y estoy hablando que yo tenía 6 años. Entonces, para un niño pequeño que empieza a leer cómics, sí que lo considero un buen punto de entrada. No así para un lector que empiece ahora, pero con una edad un poco más, rollo 15 o 16, que yo, que teniendo en cuenta también que los superhéroes ahora están en boca de todos y todo el mundo conoce los inicios de Spider-Man, todo el mundo conoce la historia de Batman, todo el mundo conoce la historia de Superman, pues en ese caso sí que tiraría por una historia un poco más movida, un poco más interesante que simplemente una introducción. Entonces, esa sería mi opinión, que es muy útil para empezar, para personas muy, muy jóvenes.
Hombre, yo el niño que coleccionaba Spider-Man, sí, lo que dice Víctor, yo creo que es una buena historia como introducción al personaje, dejando aparte de que es una muy buena historia. Pero claro, el resto del TVO no, yo creo que no, que es al contrario, que es más nos puede gustar más a los veteranos por volver a ver a eso, a un Romita Serra, a Stan Lee haciendo pues sus diálogos. O el web spinners mismo, creo que es eso, que esta historia es más para veteranos que para nuevos lectores.
El hecho de que la historia, el dibujo de Romita, el guión de Stan Lee, bueno, es más...
Es un reclamo, ¿no?
Sí, es un reclamo más para los lectores, a los lectores cafeteros, los lectores que llevamos con el personaje todos estos años. Ciertamente puede ser que sí, pero lo que pasa es que, claro, el problema de los lectores que llevamos con el personaje tanto tiempo es que estas historias ya las tenemos.
Sí, yo quiero romper una lanza, porque recordad, ¿no?, de dónde venimos, ¿no? El precedente a esto es el número 100, ¿vale? Con la tercera reedición de la historia de la Antochomana dichosa.
Ah, sí.
¿Vale? Entonces... yo sí que quiero romper una lanza en el sentido de que para esta ocasión yo creo que sí que tomaron nota de que aquello fue una decepción para casi todo el mundo, menos para los palmeros de turno. Y esta vez yo tengo que reconocer que aquí se han esmerado. O sea, podemos, entre comillas, criticar que a lo mejor no es un cómic de entrada, porque a lo mejor tampoco pretenden que sea un cómic de entrada. Yo creo que es un cómic de celebración, ¿no?, de un momento, de un hito, y como mínimo sí que hay que reconocerles que está mucho más cuidado. Desde el punto de vista físico ya apreciamos que el cartoneo, o sea, la cubierta, tiene un gramaje, ¿sabes?, muy superior a lo que serían los tomos normales mensuales que teníamos anteriormente. O sea, ya pues hay un, una presentación diferente, como de dar un poquito más de empaque al asunto. Después, incluyendo portadas originales de Romita, bocetos originales de Romita, artículos que yo creo que son interesantes, dándole un prólogo para David Urtia o para hacer un poquito de rollo institucional. Y después la selección de las historias, pues como siempre, para gustos los colores. Pero bueno, primero, aquí hay una historia que solo, si no me contradecís, que seguro que me puedo equivocar, solo se había editado una vez en España. Y que o localizabas el original era complicado. Pues bueno, pues aquí aprovechan para volver a ponerlo, digamos, disponible para el público general. Y en segundo lugar, o sea, y en último lugar, perdón, pues como os decía, los artículos. A invitar a gente que ya tiene un papel relevante en lo que sería el tránsito de Spider-Man por lo que sería la edición española, ¿no? Uh-huh. Que también es agradecer que se cuente de toda esta gente que ha participado de una manera o de otra, ¿no? Por traernos al personaje a nuestras manos. Yo creo que en general, y el detalle de la lámina, que lo podemos valorar más o menos, y hemos hecho la broma antes de la doble cara y todo el rollo, pero... Pero, jope, nos acordamos del póster, ¿no? Del número 100, ¿no?
Fue número 100, sí, sí, sí.
De Forum. Y lo echábamos de menos también en el 100 de Panini, que decíamos, que macho, es que una puñetera pegatina, tío. Es que no aprendieron nada de lo que se hizo bien en antaño, ¿no? Y esta vez han querido corregir también eso y aquí tenemos un detalle. O sea que yo, en general, igual que soy muy crítico con lo que no veo bien, aquí yo tengo que aplaudir a Panini porque como mínimo demuestran que se lo han tomado en serio. Después ya pues contentará más o menos, ¿no? Pero yo celebro al menos que realmente esta vez sí hayan prestado atención a la efeméride y lo han hecho mejor que la anterior vez.
Sí, yo lo que dice Fran, yo lo que decía antes era que no lo veía como un punto de entrada para alguien nuevo. No quiere decir que sea un mal número, ¿eh? Que yo creo que no. Lo que dices, el contenido... Creo que está bien escogido. La historia de Spider-Man, Daredevil y Kingpin, pues es lo que dice, no se reeditaba desde hace... Bueno, solo salió una vez hace 20 y pico años. Mm. Bueno, es una buena opción y eso, y es un número pensado pues para fans veteranos, ese, por el contenido que hay.
Mm-hmm. Pues sí, ¿qué más podemos decir? No, la verdad es que de visto desde ese punto de vista tiene toda su razón, ciertamente. Chicos, ya llega un punto en que no sé si presentar o roncar. Entonces, yo creo que mañana todos tenemos nuestras obligaciones laborales, ¿verdad que sí?
En breves horas.
Eso me comentan.
Y aunque la compañía es tremendamente grata, también vamos a agradecer mucho poder ir a dormir. Así que, si os parece, lo dejamos aquí. ¿Sí? ¿Algo más que añadir, no? No,
sí, como me decían mis padres cuando tenías invitados en casa y querías que se marcharan, mis padres me decían, tienes que decirles, cariño, vámonos a dormir que esa gente se querrá marchar. Pues lo mismo.
En mi casa ponían una escoba al revés. Boca arriba. Me decían que hacía efecto también. No
sé. Sí, familia un poco rara, ¿eh?
Sí, no sé, son cosas de aquellas de... Pero no se iban, no, la escoba no, claro, hacía.
Pues tenía que haber dicho eso. Cariño, vamos a dormir que esa gente se queda marcha. Pues,
exacto.
Lo mismo, vamos a ir estudiando que la gente yo creo que ya querrá dejar de escucharnos.
Pues muy bien.
Con mis amigos lo único que funciona es decir, se han acabado las birras.
Gente práctica.
También. Eso es una buena opción. Pues chicos, Fran, oye, no tardes tanto en aparecer por aquí.
Soy un hombre ocupado. No sé. Bueno, siempre he sido ocupado. Lo que pasa es que ahora me aparecen cosas que tengo que priorizar. Entonces, pues... la vida es decisión, es elección.
Tus responsabilidades te superan.
Es que un gran poder conlleva una gran agenda. ¿Sabes? En todo caso, un placer como siempre y espero volver pronto a mi casa.
Hombre, por supuesto, y nosotros también te esperamos. Víctor, A ti ya no te digo nada porque seguramente ya nos volveremos a escuchar en breve, a ver si hablamos sobre esos tebeos de Miles que nos quedan pendientes.
Efectivamente, pobrecillo, que lo estamos dejando a un lado y parece que tú y yo somos los únicos que lo leemos.
Sí.
Pues sí, pues sí, pues sí, pobrecito Miles. Bueno, Jordi, espero que te lo hayas pasado bien.
Pues sí, un disfrute como cada vez que he venido.
Muy bien, y ya sabes que estás invitado cuando tú quieras.
Muy bien, pues nada, te tomo la palabra, Leo.
Muy bien, pues nada, chicos, un abrazo y hasta el siguiente podcast.
Adiós. Hasta luego.
Brad, Uri, Parker, dejad de escuchar ese podcast del demonio y poneros a trabajar. Spider-Man, super mega porquería.
Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes a Spider-Man. Is he strong? Listen, bud, he's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there, here goes a Spider-Man. In the chill of night, at the scene of a crime, like a streak of light, he arrives just in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Wealth and fame he's ignored, action is his reward. Look out, there goes the Spider-Man. Watch out, Miss Spider-Man. A streak of light, he arrives just in time. Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Wealth and fame are he's ignored, action is his reward. To him, life is a great big hang up. Wherever there's a find the Spider-Man.